A partir de ahora.
Se puso espeso.
En Del Sol.
Como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción. Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda Caviar, La Pedrera, Punta Colorada, Avenida Italia del Sur, Masa Madre, le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
Juan Chuní.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer, este es malo conocido seguro.
Esta es cortita.
Te he dicho una gran verdad, Juancho, una gran verdad.
Fuman una seca, bien concentrados.
Producción. Jorge Valmeli.
A mí es mi pollo, mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Niki Batalli.
Es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Cada vez es peor.
¿Se puede decir bosta en radio?
Patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera y...
Es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera, como lo actúa uno en la vida.
Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
¿Están out there? Let's get this thing moving.
Jorge Valmeri.
Alvin, ¿te animás a cortar la música, por favor? Vengo muy cargado de tareas y gestiones, que ahora después podemos conversar un poco si querés. Pero básicamente estoy un poco cansado, un pelín cansado, sapo. Si no te molesta, ¿podemos por hoy acortar la semana, fingir que es viernes y que vos rehagas el saludo?
Viernes, y digas, muy buen viernes para todos, bienvenidos
a Fácil Desviarse. Y yo me mentalizo y me voy a energizar mentalmente como si este fuera el viernes.
Siendo que sos mi único interlocutor en esta tarde Fácil Desviarse, claro que te voy a conceder el favor. Muy buen viernes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Es el cierre no oficial de campaña de Fácil Desviarse. En realidad, el cierre oficial va a ser mañana. Espero con todo el equipo acá en la mesa y con un sesudo recorrido por lo que fueron estos intensos meses de política. Pero hoy, Jorge, y en mood viernes, vamos a hacer nuestro petit cierre de campaña a lo Fácil Desviarse. Modo 2x2.
Vayan a la transmisión de YouTube para ver cositas, para ver mucho videito que tenemos para hoy. Aclaro una cosa, hoy viene Marineso Valdía. Es la entrevistada del día de hoy en Fácil Desviarse. Mañana viene Martín Lema. Hay mucha cosa de acá al domingo.
Perdón, Marineso Valdía, obviamente conocida por la gran población por su pasaje por la pantalla de Canal 10. Marineso Valdía, directora de Cultura de Intendencia de Montevideo. Marineso Valdía, integrante de la lista La Amplia, la lista de Carolina Cose. Marineso Valdía, hoy en Fácil Desviarse.
Pumchi, punchi, chichi, pum. Alvin se le dijo, hola Alvin, ¿cómo estás? Hola Alvin, ¿cómo estás? A César Switcher Master se le dijo, hola César Switcher Master. Sapo. Viste que dije que de acá al domingo hay muchas cosas importantes para Fácil Desviarse, ¿no? Un oyente atento podrá haber dicho, pero ¿cómo, Jorge? ¿Domingo? Si Fácil Desviarse termina los viernes. El domingo son las elecciones internas. ¿Qué puede estar pasando con Fácil Desviarse? Que vos me decís que hay mucho trabajo, que estás en gestiones, que de acá al domingo hay mucho para hacer. Ah, hoy no hay un anuncio oficial, tal vez mañana haya. Pero agéndese.
No,
perdón,
que estaba conectando el celular, quiero conectarme con la gente. ¿Cómo que hoy no hay un anuncio oficial?
¿Querés hacer el anuncio oficial?
Señor, claro que sí. Fácil de...
Okay. A ver. Dale, decilo, sapo.
Subí la música.
¿Subí Nene Malo?
En este mood va a ser, El próximo domingo, a lo largo de todo el día, pero especialmente porque corresponde decirlo en este momento, porque estamos en Fácil Desviarse, a partir de las 6 de la tarde, transmisión especial, oficial, de las elecciones internas en FM El Sol. Piloteando el barco, obviamente el equipo titular de Fácil Desviarse, pero con un combo alargado que va a incluir a Alvin Green, confirmado ya en los controles, a César Giacosa, también confirmado en el switcheo del canal de YouTube, Maca Saavedra en la producción general y un rutilante equipo de personas y personalidades que van a estar acompañándonos de los móviles en exteriores en todos los comandos de campaña, porque acá no se le dice búnker, acá se le dice comando de campaña de la vieja usanza de la política uruguaya.
Bien,
¿no?
Sapo.
En los comandos de campaña.
Chauvinismo, sapo.
En los comandos de campaña de cada uno de los precandidatos. Bueno, de los que tienen, digamos.
¿Cómo? ¿Hubo un recorte ahí? ¿Hubo un recorte de la realidad?
Un recorte de la realidad.
A ver quién puede ganar.
Quizás no tengamos en algún partido menor, ¿no? Pero sí en los grandes partidos y con los grandes candidatos. Vamos a tener entrevistados, también vamos a tener un desfile de...
Los clase A de la política uruguaya van a desfilar por el estudio de Fácil Desviarse. ¿Algún clase B también puede ser?
No sé si lo puedo decir, pero vamos a hacer un repaso histórico por las internas del 99 de esta parte.
Sí.
Placas TV presente.
Placas TV presente. Perfecto. Adentro del repaso histórico, lo que le encanta al sapo, hurgar en la nariz histórica del Uruguay.
Sí.
¿Cómo fueron las internas históricas? Va a estar todo eso.
Eso va a ser desde las 6 de la tarde en adelante hasta que las velas ardan. Pero antes también va a haber una transmisión en conjunto con los compañeros de...
Del Sol y el Espectador.
El Espectador.
Ponen los dos brazos, va a haber de todo. ¿Querías escuchar a Ponce de León? Lo vas a tener. ¿Querés escuchar a Blanquita? Va a estar. ¿Querías un equipo de jóvenes periodistas pujantes? También están. Está todo. O sea...
Va a estar La Penca. La vamos a hacer a lo largo de la transmisión, La Penca de la Interna.
Ana F. Atentos con Ana F en La Penca Política. A ver si le va igual que en La Penca Deportiva.
Clásica. Va a haber urna, va a haber sobre, va a haber papeleta y cada uno va a llenar con sus predicciones y cuando la legislación lo habilite, en Fácil Desviarse vamos a hablar sobre lo que cada uno intuyó que iba a suceder.
No se rompe la veda el domingo en Fácil Desviarse, se perfora. Se perfora. No se rompe, se perfora. Es
un pinchacito.
Es un pinchín ahí.
Con un alfiler muy finito. Pero bueno, ahora sí.
Eso es el domingo, sapo. Nos adelantemos. Mañana habrá más novedades.
Cierre de campaña no oficial en Fácil Desviarse de estas elecciones internas. Como viene intituló Jorge este espacio, el último tiro de cada uno de los precandidatos.
Estamos a miércoles, mañana es jueves. Mañana a la medianoche se acaba la joda. Los distintos precandidatos tienen ahora su último tiro para meter antes de que empiece la veda y todos nos llamemos a una juiciosa reflexión silenciosa. La pregunta acá es, ¿quién metió el mejor último tiro? ¿Cuál les gusta más de todos y cuál fue el más acertado de todos ellos?
Es verdad que, como decía Jorge, quedan todavía algunas horas para quemar ese último cartucho. Incluso, mirá,
Mañana podrías meter uno más.
Sí, hoy de noche de hecho va a haber alguno. Ya me lo han anticipado. Algún palito mínimo hacia un contrincante.
¿Ah, sí?
Sí, pero bueno. Pero todo dentro del marco de lo esperable, ¿no? Como para ahí, para el último chasquibum.
Viste que el último tiro también funciona como la última palabra en una discusión, ¿no? Si vos el jueves, en el horario de los informativos, por ejemplo, a esas de las 19 horas, lográs meter una buena última bala ahí, muy difícil que te salgan a contestar con tiempo los demás.
Sí, o puedes hacer circular por WhatsApp un comunicado a la tropa. Bueno, como hizo Manini en elecciones
eso fue,
pasadas.
Eso fue el último tiro literal, ¿no?
De sábado para domingo.
Claro.
Bueno, pero.
Puede pasar.
No, no descarto que suceda algo por el estilo también. Aunque estamos en elección interna, uno espera, y en muchos de los partidos ya con una definición casi cantada. Pero bueno, hay dos internas que todavía están relativamente competitivas, Partido Colorado y Frente Amplio. Pero vamos a repasar los últimos tiros de los precandidatos, Jorge.
Yo te voy a decir una cosa.
Con el corte sí. A 16:31 de este miércoles.
Yo te voy a decir una cosa, Dieguitus, uh-huh. Y es que, ojo, porque no solo los partidos competitivos, o sea, los que tienen una interna propiamente dicha, meten un último tiro. Por ejemplo, César Yacosa, Switcher Master. Busquemos a Manini, porque Cabildo Abierto no tiene una interna. En un momento se amenazó como que podía haber una interna cabildante.
Cabildo Abierto igual está teniendo una interna. En Artigas sucedió lo último a nivel interna Cabildo Abierto. Es cuando Guido Manini Ríos firmó de puño y letra, en realidad, digamos, ponía abajo, esto lo escribe Guido Manini Ríos, un pedido de apoyo a la lista de Irene Moreira en Artigas, haciendo referencia al nombre de la agrupación que apoya, haciendo referencia también a que es la lista de su, y te voy a leer, Jorge, porque es interesante lo que dice, ¿no? Su querida compañera o algo así, ¿no? Pide votar por... es importante que votes por la lealtad y la unidad que nos hace fuertes. Por eso te pido que votes la lista 820 que orienta a mi esposa y compañera inseparable. Dice la carta a la que accedió el Observador. No. Esto generó la crispación de el líder del Espacio de los Pueblos Libres, también agrupación de Cabildo Abierto, quien a través de una carta hizo dar a entender que le parecía no pertinente insultar la inteligencia del pueblo de Artigas. Eduardo Radaeli le contestó a la carta que circuló en Artigas, ¿no? Los artiguistas, el artiguismo enfrentado en Artigas. Así que, cierro el paréntesis.
No hay una interna oficial, pero hay movimientos. Hay
interna en Cabildo Abierto también.
Hay movimientos. Uh-huh. Manini, este es el último tiro de Manini, me parece a mí. Capaz que mete otro. Yo creo entender que este fue su último tiro. Escúchenlo, véanlo en la transmisión de YouTube, ya que están, denle un like, comenten, hagan todo lo que tienen que hacer, juéguensela. Y me dicen, ¿qué les parece el último tiro de Manini? Vamos ahí.
A una semana de la votación interna con único precandidato, Cabildo Abierto llama a sus seguidores a votar este domingo. Manini Ríos asegura que es necesario para empezar a cimentar el camino hacia el 27 de octubre, cuando habrá tres opciones.
Una de ellas es votar por más de lo mismo. El candidato del gobierno se autoerige en el continuador y hace caudal de eso. Él es más de lo mismo. Es una reelección con otro nombre. Segunda opción para el pueblo uruguayo, cambiar y volver a quienes por 15 años generaron buena parte de los grandes problemas que hoy vivimos. Para quienes durante 15 años fueron impulsores de este deterioro del tejido social. Y la tercera opción es cambiar sin volver a quienes durante 15 años hicieron lo que hicieron. Y ese cambio lo representa como nadie Cabildo Abierto.
La cámara de Telemundo era esa.
El Tony Blair uruguayo, la tercera vía, Cabildo Abierto, Manini Ríos, diciendo nosotros somos la tercera opción.
No sé. Creo que nadie lo buscó a Manini, ¿no? O sea, él solo quiso meter un último tiro de decir Cabildo Abierto en la tercera vía, Delgado es más de lo mismo. No dijo con el nombre y apellido, ¿no? Uh-huh. Pero uno entiende que se refiere a que Delgado es más de lo mismo y que el Frente Amplio es volver hacia atrás, ¿no?
Uh-huh.
Generó un chisporroteo en la interna de la coalición.
Chisporroteo, bueno. ¿Quién quiere contestarle a Manini?
Álvaro Delgado, tenelo por ahí, César, porque lo vamos a ver ahora en video. Álvaro Delgado no ha metido mucho, no ha hecho una campaña de conflicto, ¿no? Ha hecho una campaña muy tranquila, en la cual no ha habido una abundancia de tiros, zapito.
Uh-huh.
Pero cada tanto mete alguna, ¿no? La última que metió, por ejemplo, hacia el Frente Amplio, venía por el lado de que como hubo un ida y vuelta vinculado a quién puede ser el ministro de Economía de Yamandú Orsi, Viste que Juan Castillo, del Partido Comunista, lo comentamos el otro día, ¿no? Básicamente contó públicamente que no le gustaba el nombre de Gabriel O'Donnell, eso generó un ida y vuelta. Bueno, Delgado metió un tiro que era... el Frente Amplio, volvemos a la época de los dos equipos económicos, de no saber cuál es el rumbo que quieren agarrar. Lo nuestro es la estabilidad, ya está marcado el rumbo. Nosotros sabemos hacia dónde vamos. Vamos al mismo lugar en el que estamos yendo ahora. Le contestó Delgado Manini. Metió, por un lado, un remix de este palo para el Frente Amplio, pero también le dedicó unas palabras al general Manini. Escúchenlo.
En realidad, Manini lo que dijo que es continuar con el rumbo de este gobierno y lee bien la realidad. Yo represento el rumbo de este gobierno, con mejoras, con cosas para corregir, sin duda, pero es el rumbo de este gobierno.
Usted dice que el Frente Amplio sigue otra vez dos equipos económicos. ¿A qué hace referencia?
Dos o tres, no sé a esta altura, dos o tres. Porque ahora salió Lesker también por la punta, hablando de que hay varias líneas económicas. Eso es lo que único, ya lo vimos esto, ¿no? Cuando eran gobierno de Frente Amplio y había un equipo de Mujica y otro de Astor y se disputaban, estaba un gobierno en disputa todo el tiempo en materia económica, que lo único que generaba era desconfianza en los mercados nacionales e internacionales e incertidumbre. Bueno, nosotros somos lo opuesto. Un solo equipo, un solo rumbo, confianza y certeza.
Bueno, varias cosas para...
Primero, gracias a Leo Sarro, que fue la cámara, el picado y contrapicado más famoso de los medios uruguayos.
Y ese que hace la pregunta sobre la declaración de Manini, Jorge, si no me equivoco. Bien, es como que se apropió del discurso de Manini, lo reversionó, lo remixó.
Guido.
Y lo usó para su favor.
Guido, tenés razón. Uh-huh. Yo soy la continuidad con el gobierno. Tenés razón. Yo soy una reelección sin el nombre de la calle. Leés muy bien la realidad, Guido, tenés razón. Decile, salí, es más, agarrá, metiste tu último tiro, fue decir que yo era más de lo mismo. Acá tenés una metralleta y andá a contarle a todo el mundo que yo soy más de lo mismo, porque es lo que yo quiero transmitirle a la gente. Que se queden tranquilos que votarme a mí es lo mismo que votar a la calle y votar la continuidad económica y política de este gobierno.
Y después pulsó sobre este frente que se le abrió al frente, que es esa mini disputa para ver quién eventualmente tendría que dirigir la economía en un gobierno del FA. Bueno, vamos a escuchar más de este tipo de respuestas a lo largo de la campaña, hasta bien no se defina quién va a ser el ministro de Economía, quién va a dirigir la economía en un gobierno de Frente Amplio. Igual, aunque se defina eso, va a quedar instalado esa diferencia interna que el propio Juan Castillo explícito en la nota con Búsqueda, explayó en Se arregla el mundo de FM Hit.
Seguimos con la ronda de los últimos tiros de los precandidatos. Vamos con uno más.
Uh-huh.
Ojo con Tabaré Viera.
Uf.
Ojo con Tabaré Viera. Se creyeron que esto era con carisma, ¿no? Ser musculoso. Se creyeron que esto era con un equipo, con las propuestas, el talvismo. Se pensaron que esto era con un currículum en Antel. Capaz que Tabaré Viera, con Rivera, con Salto, con un acarreo de votos de estructura sanguinetista, capaz se los come a todos. Ojo con Tabaré Viera. Tabaré Viera pudo meter un último tiro, esto fue en Sarandí, en la radio, y su último tiro fue vinculado a Andrés Ojeda. Esto es lo que decía Tabaré Viera en una charla en Sarandí, donde le preguntan un poco por el tema del financiamiento de la campaña. Y esto es lo que dice sobre Andrés Ojeda. Escuchen y véanlo.
¿Cuánto gastó en la campaña?
No tengo todavía la cuenta final.
Porque el otro día Carolina nos habló H.
Carolina H.
De 200.000
dólares. Yo gasté tal vez un poco más o gasté, digo, estaremos pagando después en buen tiempo. Acá nos empeñamos bastante siempre.
¿Te llamó la atención el poder económico para...?
Mucho. Para una elección interna hubo campañas que me llamó mucho la atención porque esas son las dificultades que hemos tenido nosotros, que hicimos de todo.
¿Se refiere a la de
Ojeda? No sé, no. Sí, la campaña Ojeda fue muy cara.
Ahí lo escuchaban,
bueno,
con Daniel Castro.
Se sube, digamos, a un tren que ya tiene su marcha, que es cuestionar o preguntarse, tirar la pregunta al aire de dónde sale la plata de la campaña de Andrés Ojeda. Se la han preguntado a Ojeda, se la han preguntado a todos los precandidatos. Otros han salido a hablar sobre el financiamiento de la campaña Ojeda sin que nadie les preguntara. En fin, es uno
este
de
es,
los...
Este es un poco un caso, ¿no?
Sí, de esta campaña.
Como última bala, la suspicacia siempre rinde. Y esta última bala fue una bala de sembrar una suspicacia. No decir por qué, ni hacer ningún tipo de cosa, es decir, bueno, la verdad que yo no sé de dónde sale esa plata. Capaz que la última bala de la suspicacia, con ese electorado mayor, sanguinetista, que va a estar al firme el domingo, puede activar algo. Hay que ver.
Bien.
¿Le contestó Ojeda? No necesariamente a Tabaré Vida, pero Ojeda habló, dio su último tiro. Yamandú Orsi metió un último tiro. Carolina Cose metió un último tiro. De todo eso podemos hablar tras el corte. Además va a estar Marinés Ovaldía como entrevistada en Fácil Desviarse. Pero antes de todo eso, Sapo, sommelier musical, ¿con qué nos vas a agasajar este viernes?
Puede ser el último tirón con este corte que estamos haciendo ahora. Capaz que en la otra canana algún precandidato tiene un cartuchito más. No lo descarten. Hasta ahora es lo que estamos teniendo. Vamos a escuchar un poco de música, ¿les parece? Vamos a escuchar al gran Fito Cabrales con sus Fito y Fitipaldis haciendo una versión de una banda con la que curtió tiempo, incluso giró en su momento con Platero y Tú, su anterior banda, que era Los Extremoduro. Y lo que hizo Fito fue llevar para el palo del rockabilly, que es un poco uno de los géneros que ha cultivado, uno de los clásicos de la banda del Robeñesta, Del Toya.
Se apagó el fogón, no funciona nada. ¿Dónde está la luz que hay en tu mirada? Me cuento de tu pelo, me engancho de tu miel. Me encuentro con mi hada que está loca también. He vuelto a las andadas, he vuelto a enloquecer. Lo vi escrito en la luna, luna creciente. Y se me pone tiesa. Me cuelgo de tu pelo, me engancho de tu miel. Me encuentro con mi hada que está loca también. He vuelto a las andadas, he vuelto a enloquecer. Lo que escrito en la luna, luna creciente. Que está loca también.
La pasión por la celeste tiene a los pesimistas del otro lado de la vereda, porque la Conmebol Copa América nos tiene a todos más optimistas que nunca, y mientras alentás a Uruguay podés ganar increíbles premios semanales. Registrá tus packs de Rexona por WhatsApp al 094-970000. 094-970000. Vos ponés la pasión, Rexona la protección, Rexona antitranspirante oficial de la selección. Últimos tiros de los candidatos, eso no quita que en este momento se estén dando otros tiroteos. Pero bueno, al corte Fácil Desviarse, aquí están, estos son los últimos cartuchos en esta interna. Jorge Valmeli ya nos presentó La suspicacia sembrada por Tabaré Vera sobre el financiamiento de la campaña de Andrés Ojeda. También tuvimos por ahí la respuesta que Álvaro Delgado le dio a Guido Maní Ríos cuando este le dijo a el público que él no era más de lo mismo y que Delgado era continuismo. Delgado dijo, sí, exactamente, somos continuismo y así nos presentamos. Eso queremos mostrar y queremos que nos voten por eso. ¿Qué más, Jorge, tuvimos?
Último cartucho, uh-huh, como Miguel Granados y Martín Garabal, Zapito. Andrés Ojeda no le contestó específicamente a Tabaré Viera, pero uno de los últimos cartuchos tuvo que ver con el tema del financiamiento de su campaña. ¿De dónde saca la plata Andrés Ojeda? Esa era una pregunta que había hecho antes que Tabaré Viera Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio. Y ahí Andrés Ojeda, en este video que van a ver y audio que van a escuchar, contesta un poco eso, pero además mete uno de sus últimos tiros vinculados al Frente Amplio. Vamos a escucharlo.
¿Y no le contestás? Y a mí, yo no tengo que darle ninguna explicación a Fernando Pereira, ni me dice Fernando Pereira que yo tengo que hacer. A mí me gustaría tener esta charla con los candidatos del Frente que se esconden atrás de Fernando Pereira, ¿no? Porque él no es candidato a nada, no entiendo por qué tengo que discutir con Fernando Pereira. Que venga Orsi, venga Cosa y charlamos con ellos. Ellos son mis pares en esto, no él. Que se ubique en la palmera Fernando Pereira. Porque en el fondo a veces sobredimensionamos. Yo no discuto con la presidenta del Partido Nacional. No tengo por qué. Entonces, evidentemente, hoy hay un desgaste público que Fernando Pereira toma, le saca el fuego a los candidatos, los mantiene ahí. Claro, bueno, tendría que los candidatos del Frente, sobre todo Orsi, cuanto menos hable, mejor, ¿no? Cuanto más hable, más pierde. Necesita mantener, surfar la ola.
Esto fue, si no me equivoco, ahí en la super tarde de Radio Oriental.
Uh-huh. Más temprano hoy, Ojeda tiró una que capaz que puede hacer que algún precandidato del Partido Colorado vaya a la armería y compre algún set de balas más.
A ver.
Porque dijo en Sarandí, dijo, hablé con Talvi de temas concretos, ¿no? Hablando sobre su relación con Talvi, aquel apoyo que le dio Talvi a través de LinkedIn. Y dijo esto en particular, Jorge. Entiendo que no le hizo daño al Partido Colorado.
Y bueno, ahí está pidiendo que venga alguien con un arma y meta un último cartucho vinculado a Talvi, ¿no?
Sí, exacto.
Y probablemente haya algo de eso.
Voy a ir, Jorge, si te parece, no vas a autocitarte vos, ¿no? Pero de los últimos cartuchos de Carolina Cose. Está muy activa, muy presente en medios en este último envión de la campaña, pero estuvo en Al Hueso. Si no me equivoco, se va a estrenar hoy la entrevista a Carolina Cose completa.
Es verdad, a las 9 de la noche.
En el canal Abueno. Y deslizó, a ver, ¿cuál ha sido una de las improntas de Cose a lo largo de esta campaña? También en su rol como senadora, como intendente de Montevideo. Ser un azote constante al gobierno nacional. Y acá continuó por esa línea, en este avance que hizo Al Hueso de la entrevista con Cose, directamente después de meditar la respuesta de Jorge Valmeli, dijo que los blancos especulan con la necesidad de la gente.
Para vos, los blancos, que tienen un trabajo político muy fuerte en el interior del país, que a veces al Frente Amplio le cuesta un poco más.
Quiero ser muy cuidadosa al referirme en ese sentido al Partido Nacional, porque existen decenas, cientos de miles de ciudadanos que se sienten blancos y que tienen la relación, cuando uno se siente así con el partido, es mucho más profunda que una relación circunstancial de lo que voy a votar, es una relación de afecto. Lamentablemente, hay prácticas que se dan que de alguna manera, digamos, yo lo voy a decir así, este programa se llama Al Hueso, que de alguna manera yo siento que de alguna manera, ¿cómo decirlo? Especulan con la necesidad de la gente.
¿Especulan con la necesidad de la gente?
Sí.
¿Qué significa eso?
Y significa que si vos para tener un trabajo tenés que pedir un favor, la persona que te da el trabajo, vas a ser dueña de tu vida. Y yo quiero políticas de Estado de verdad. Imagínate que para ir a la escuela pública vos tuvieras que pedir un favor. Una aberración, ¿verdad? Una política de Estado de verdad es cuando vos, para acceder a un derecho, no tenés que pedir un favor. Bueno, A veces eso se da como práctica política. En el Frente Amplio no lo hacemos. Y bueno, hay que luchar contra la fragilidad de la gente. El enemigo no es el, digamos, el que le hace el favor, ni es la persona necesitada que desesperadamente necesita un trabajo. El enemigo es que no hayamos podido llegar como Uruguay con una política de Estado de trabajo.
Bueno, ahí estaba, hablando de en términos muy duros de el Partido Nacional siendo un partido clientelista de este gobierno.
Fuerte declaraciones, ¿no?
Fuerte al medio, en la tónica de Cose, pero me parece que escalando un poquito más en cuanto a decir que jugaba con la necesidad de la gente el Partido Nacional, el partido de gobierno.
Sí, si quieren más contexto de esta declaración la pueden encontrar hoy a las 21 horas en la nota de Carolina Cose al Hueso. Si siguen en el Instagram @vamosalhueso o mi Twitter, pueden encontrar más data.
No descarto que Cose tenga algún otro tiro de acá a mañana a las 23:59 porque está muy activa, sabiendo que se está quemando los cartuchos para ponerse a tiro con Yamandú Orsi, esto siempre y cuando tomemos por buenas las encuestas que la están dando por debajo del ex intendente.
¿Qué pasa con el Llama, sapo? Porque
voy a dejar para el final el Llama. Ahora voy a necesitar, Gabriel Gourméndez, César, voy a necesitar de... Porque, a ver, capaz que el último tiro de Gabriel Gourméndez no es este, que quizás tengamos algún otro en algún acto de las próximas horas. Pero Gourméndez en las
últimas... ¿Estás diciendo que en las próximas horas Gabriel Gourméndez va a meter su último cartucho?
No, bueno, porque esto no
puede... Sapo lo dijo, en breve se va a venir Gabriel Gourméndez metiendo otra, pero como abre bocas está esto.
Este es el desdoblado, razón y emoción, César. Razón y emoción, dice el título del video.
Razón o emoción, una
razón
cosa así.
Razón o emoción. Perfecto, gracias César. No sé si vieron que Gabriel Gourméndez apostó, digamos, a lo tecnológico, el avance de la inteligencia artificial, él presentándose como el presidente de Antel en la vanguardia y trató de que sus spots fueran vanguardistas. Entonces, lo que vamos a ver y escuchar a continuación es el último spot de Gabriel Gourméndez, que le va a pedir a la escucha que en un momento dado... solamente escuche por un lado del auricular, siempre y cuando esté con auriculares. Si ustedes no están con auriculares, van a escuchar una mezcolanza de dos Gourméndez hablando al mismo tiempo, porque lo va a explicar mejor Gourméndez que yo.
Alvin,
a partir de... Sí.
Técnicamente,
¿se puede...
¿vos tenés una perillita que va de un lado a otro? No, se va a escuchar como se escucha. Está, listo.
Esto perfecto. Es estéreo, así que... César también quiere hacer alguna prueba. No,
no.
Vamos a escuchar el primer el avance de Gourméndez explicando qué es lo que tiene que hacer la escucha con este spot. ¿Les parece?
Sí,
vamos, César.
La de junio, ¿con qué votás? Si votás con el corazón, escúchame con el auricular derecho. Si votás con la razón, escúchame con el auricular izquierdo.
Te hablo vos que votás con la razón. Que
votás con el corazón.
Tenemos el mejor equipo de gobierno.
Uruguay mejor.
Más de 200.
Cortamos ahí, César. Les pidió que escuchen o con el auricular izquierdo o con el derecho. Para aquel que esté escuchando en este momento en el ómnibus, en la casa, en el trabajo con auriculares, hagan el ejercicio y desenchúfese uno u otro para vivir la experiencia Gabriel Gourméndez. Si no, van a...
La experiencia Gabriel Gourméndez.
Van a vivir la experiencia de Gabriel Gourméndez en todo su esplendor, que es un menjunje de la razón y la emoción.
Junio, ¿con qué votás? Si votás con el corazón, escúchame con el auricular derecho. Si votás con la razón, escúchame con el auricular izquierdo.
Te hablo vos que votás con la razón.
Que votás con el corazón.
Tenemos el mejor equipo de gobierno.
Uruguay mejor.
Más de 200 técnicos.
A vos que amás este país.
De trayectoria
y soñás con encontrar
la felicidad en el país. Uruguay.
Y jóvenes con ideas
innovadoras. Y ningún niño.
Tenemos la experiencia
y la
renovación. Yo quiero ese Uruguay en libertad.
Soy el único candidato
con resultados de gestión
en la asumí
este desafío en el área privada
para que pueda caminar por la calle internacional.
Y tengo propuestas para el crecimiento económico,
no hay mayor emoción
para abaratar el costo de
trabajar
vida,
en serio,
para generar trabajo,
para mejorar la vida.
El único candidato que propone bajar impuestos.
Tengo la visión
de Uruguay
de
seguro,
cambios tecnológicos
innovador,
están ocurriendo
de oportunidades, puedo
y justo para todos.
Una realidad mejor.
Te invito a votar por el Frente Amplio.
Este 30 de junio, vota con el corazón.
Bueno, ahí tenemos.
Tanto comentario para hacer exégesis.
Gabriel Gourméndez en estéreo.
Sí, me gusta.
El detalle.
Es, me gusta.
Hay y, varios detalles a remarcar. Uno es.
El dato de que. Esto es tecnológico, igual, sapo. Sí, lo hicieron los Beatles en el 63.
Cuadrofenia de los Who también podría ser un ejemplo.
Sí, sí, la última tecnología.
Los Ramones jugando en el Final Cut.
Ramones grabaron el primer disco con la guitarra solo de un lado y el bajo solo del otro.
Sí, ahí tenés. Bueno, quizás es un homenaje más que la vanguardia.
Ex presidente de Antel. Vanguardia tecnológica.
A la experimentación sonora de los 60. ¿Por qué no? ¿No? Un guiño a ese porcentaje importante de votantes más 60. Que van a poner voto
en el partido. Para analizar.
Lo otro que. No sé si el que escuchó con atención, si escuchás solo el canal de corazón, de la pasión, ibas a escuchar un latido de corazón. Si escuchabas el canal de la razón, escuchabas unos blips.
Sí, ¿no? Cosas tecnológicas.
De conexión de ADSL, ¿no?
Se analiza el hecho de que para Gourméndez el corazón. Es el canal derecho y la razón es el canal de la izquierda.
Interesante observación.
¿No? O sea, es interesante. Su corazón uh-huh. está en la derecha, pero su razón está en la izquierda. Hay algo ahí para analizar.
No hay una verdad ahí.
Bueno, para Gourméndez capaz su corazón uh-huh. le está para el lado derecho. Biológicamente tengo entendido que a la izquierda es el lugar donde está el corazón, ¿no?
A la izquierda está el corazón.
Claro, está acá.
A la izquierda está el corazón, sí.
Exacto, sí.
Está bien, bueno, nada, queda para su libre interpretación porque tenemos que pasar a el próximo. ¿Nos quedaba alguno más antes de
Llama? ¿Qué pasó con el Llama? Quiero saber qué pasó con el Llama.
¿Qué pasó con el Llama? El Llama básicamente no pasó mucho a nivel mediático. Yamandú Orsi dio pocas, escasas entrevistas.
Tranquila campaña.
No estuvo en los desayunos de ADM, por ejemplo, Yamandú. Hoy estuvo Álvaro Delgado, de ahí salió digamos, uh-huh. el contenido que pasó Jorge en el bloque anterior.
¿Usarías la palabra guardado?
Es entendible, ¿no? Quien va primero. Tampoco propuso propuestas por encima de las bases programáticas del Frente Amplio, a diferencia de Carolina Cose. También era otro flanco que se podía abrir para su candidatura. Bueno, ¿entiendes cómo está? Decidió jugar por bajo en los encuentros cara a cara con la gente.
Con las cartas pegadas al pecho.
Sí, eso mismo lo han dicho las personas que lo rodean, ¿no? Orsi se decantó por recorrer el país, hablar con la gente y definir después de las internas sus propuestas concretas. Entonces, ¿con qué nos podemos quedar de Yamandú Orsi? Con Yamandú Inédito, ese canal de Instagram.
¿Cómo? ¿Sos loco, ¿no?, por el Yamandú Inédito? Te encanta.
Que poca gente lo ha explotado, la verdad. Y ahí está, la otra vuelta vimos al Yamandú en el auto, llevando su muñequito de Ultra Seven, ¿no?, su serie de los 70 favorita. Y hoy tenemos a un Yamandú Orsi. Yo lo voy a presentar de esta forma, ¿no? Es bastante visual esto, por lo cual les recomiendo que vayan al canal de YouTube, pero también van a escucharlo, obviamente, a Yamandú hablando. Obviamente, estamos hablando de el Yamandú de la ruta, recorriendo el país. El equipo de Yamandú Inédito en los asientos de atrás, registrándolo mientras suena música en el auto, ¿no? En los parlantes del auto. Y yo puedo decir que Yamandú Orsi le dio un palo a Paulo Coelho. Ese es el último tiro de Yamandú.
¿Pero su último tiro es pegarle a Paulo Coelho?
Yamandú le pegó a Paulo Coelho. Escuchen y vean. Yamandú sacando apuntes, tarareando esta canción.
Ahí andando en auto, recorriendo y ahí
Raúl Seixas, ¿no? Que suena, el brasilero. La canción icónica de los 60 y 70, ¿no? Sociedad Alternativa.
Este loco, con Pablo Coelho. Arrancaron y pidieron una entrevista, una reunión. Yoko Ono y su esposo.
No recuerda el negro, el nombre de Lennon.
A ver si están hablando lo mismo cuando hablan de la sociedad alternativa. Y no al carajo, los cuantos. Era muy amigo Pablo Coelho. A Pablo Coelho le robaba letra ahí. Se fueron a reunirse a ver si era lo mismo. Sociedad alternativa.
el último tiro de Orsi. No sé qué te pareció.
Me genera la misma incertidumbre que cuando estás en tu casa, ¿viste? Y escuchás algo que no sabes si es un tiro, si es un fuego artificial, de dónde viene, por qué fue. Averiguás a ver si hay algún partido de algo, no hay, no sabes qué está pasando. No entiendo nada. Me cuesta analizar aquello que no comprendo, que está más allá,
bueno,
de mi comprensión.
Orsi, escuchando Sociedad Alternativa de Raúl Seixas, contando una anécdota de Seixas y Pablo Coelho, diciendo que Pablo Coelho le robaba letra a Seixas.
Grande no, Raúl Seixas, no comenta en el chat eso. De YouTube. Se acordó de Yoko Ono y no de John Lennon, es imbotable, le pone Santiago en el chat de YouTube. Ojo con el que se acuerda del nombre de Yoko Ono y no se acuerda del nombre de John Lennon. Raro. Sapo,
sí.
Te voy a hacer una información que me parece que es de último minuto. Uh-huh. Alvin, dame crónica. Entiendo que es un tema serio y sensible, pero no deja de ser un último minuto. Último minuto. Evo Morales, en su cuenta de X, la red social antes conocida como Twitter, postea lo siguiente, lo leo textual. Convocamos a una movilización nacional para defender la democracia frente al golpe de Estado que se está gestando a la cabeza del general Zúñiga. Declaramos paro general, indefinido, bloqueo de caminos. No permitiremos que las Fuerzas Armadas violenten la democracia y amedrenten al pueblo. Esto es algo que pone el expresidente Evo Morales.
El propio presidente de Bolivia también tuiteó, puso: denunciamos movilizaciones, exacto, irregulares de algunas unidades del ejército boliviano. La democracia debe respetarse. Lo que hace una hora,
exacto,
el presidente Arce.
Lo que está diciendo el oficialismo boliviano es que, bueno, es en edificios claves de La Paz hay una movilización del ejército que es irregular, que no tienen información y entienden que se puede estar gestando un golpe de Estado. Y llaman al pueblo a hacer una movilización y a ir al paro general. Esto es de último minuto, fue hace un ratito nomás.
Vamos a seguir obviamente la información a medida que se sucedan los hechos. Pero bueno, el presidente y el expresidente, ambos están alertando de un golpe de Estado, un nuevo golpe de Estado. El país con más golpes de Estado de este continente, Bolivia, bueno, parecería que hay intranquilidad en los cuarteles, hay movimiento en los cuarteles y están en alerta desde la presidencia de Bolivia. Nosotros obviamente vamos a seguir comentando este tema a medida que avance la información. Ahora hacemos la tanda y viene la entrevista. Nada más ni nada menos, podemos ponerle muchos títulos, que Marinés Ovaldi.
Fácil se impone,
fácil desviarse. Fácil desviarse.
Como lo anunciamos más temprano, vamos a conversar en los próximos minutos con Marinés Ovaldía, directora de Cultura en licencia en la Intendencia de Montevideo, conocida por muchos por sus años, sus décadas, sobre todo en la pantalla de Canal 10, también la profesora Marinés Ovaldía, para quienes la hayan tenido en algún aula, y últimamente acompañando con energía y con presencia la candidatura de Carolina Cose a través de la lista La Amplia. Ovaldía, bienvenida, ¿qué tal?
Muchas gracias.
Gracias por...
Con riesgo de desviarme, pero aquí estoy.
Bueno, es un poco la idea también, siempre en estas entrevistas. Tenemos que irnos a octubre de 2020 para ver el pasaje de Ovaldía del plano mediático al plano de la política y la gestión, ¿no? Que es cuando Carolina Cose, intuyo que te hace el pedido de que pases a cumplir funciones en la Dirección de Cultura. ¿Conocías a Carolina de antes? ¿Cómo fue esa transición? ¿En qué momento te pidió que tomaras ese puesto?
Me gustan los programas en vivo porque me dejan hacer los cuentos a mi aire. Uh-huh. Y eso para mí es realmente importante a la hora de transmitir y comunicar bien. El cuento será breve, pero es así. Mañana en casa, tanda, teléfono al lado, obviamente, miro así, en mute, suena el teléfono, ingeniera Carolina Cose. Levanto la vista, veo el reloj y digo, me quedan 2 minutos, miro el reloj, el celular, digo, la atiendo. Ingeniera, buenos días, Ovaldía, ¿en qué puedo ayudarla? Y entonces me dice, tengo que hablar con usted. Digo, sabe que no la puedo atender, discúlpeme, pero estoy al aire. Estoy a 2 minutos de una tanda y no quise ser desatenta. Y entonces me dice, no, pero llámeme después. ¿A este teléfono? Sí, llámeme después a este teléfono que tengo que hablar con usted. Tengo que hacerle una consulta. Yo corté, acomodé el cuerpo, eso se ve que lo puse en algún lugar, y seguí trabajando. No les voy a decir que no me pareció rara la llamada. Me pareció sospechosa. Yo dije, ¿qué puede querer Carolina Cose conmigo? Carolina Cose era una entrevistada que yo había tenido hacia 2-3 semanas en la tarde en casa, porque compartía la mañana con un equipo y la tarde con otro. Y habíamos tenido una entrevista con ella en la tarde en casa. Una entrevista donde los dos periodistas que estábamos en ese momento, Gerardo Sotelo y yo, no trabajamos en la misma línea. Y supongo yo que, bueno, de alguna manera eso puso sobre la mesa a María Inés Ovaldía en el radar de Carolina Cose. No era la primera entrevista que yo le hacía. Mi primera entrevista se la hice en Radio Uruguay. Yo trabajé para las radios del Estado. Sergio Sacomani, un hombre que realmente quise mucho y respeté más, sobre todo por el proyecto de radios públicas que hizo, me había invitado para trabajar. Yo trabajaba de mañana en Radio Uruguay con algunos compañeros que están hoy en esta casa, con Diego Bello, con Andrea Villaverde, también con Federico Jurkovic y otros periodistas. Y ahí la había llamado, había conseguido su teléfono la primera vez cuando ella asume Antel. Y le había llamado para solicitarle una entrevista. Y ella me contestó y me dijo, no sé quién le dio mi número. Es reservado, ingeniera, recuerdo que le dije. Y me dijo, la verdad es que no estoy dispuesta a una entrevista. Bueno, le pido mil disculpas. Cuando usted lo considere, este es mi número y me interesa. Y pasaron 20 minutos y me devolvió la llamada. Y me dijo, voy a la entrevista. O sea, en esos 20 minutos, en mi cabeza, ella investigó a María Inés Ovaldía. Averiguó quién podía ser María Inés Ovaldía y decidió aceptar la entrevista en las radios del Estado.
¿Siempre fue al aire la relación? Porque viste que hay algunos comunicadores o periodistas que a veces generan con determinada fuente o determinado entrevistado, yo qué sé, se comen un asado o se lo encuentran en situaciones sociales. ¿Tu relación con Cose hasta ese momento siempre había sido de entrevistador y entrevistada o cómo fue?
Lo del asado querido mala prensa de un tiempo esta
quedó
parte,
como
¿no?
Mal, quedó se ve como mal.
Quedó como ¿no? mal. Pero igual es una época más noble porque antes era peor. Cuando yo empecé a trabajar, todo lo que era periodismo parlamentario era más de bares alrededor del Parlamento y era más sinuoso todavía. Lo del asado me parece que
bueno. Parecía infantil en esa época, ¿no? Me como un asado. Pero siempre fue al aire entonces tu relación con Cose. No la conocía.
Por lo menos 3 veces fui contratada para como conductora de actos en Antel. Había muchos comunicadores que eran contratados. A mí me tocó por lo menos 3 veces. En la primera parte de la gestión, después no me llamaron más. No supe si mi trabajo no gustaba o simplemente si había otra persona que les gustaba más. En fin, ahí no supe. Es más, bajo el vidrio de la mesa de luz de mi madre, que ya hace 6 años que falleció, hay una foto mía con Carolina Cose de esa época que ella recortaba de los diarios. O sea, nada, cuando yo aparecía, mi vieja se mandaba el recuerdito y la dejé ahí. Está ahí todavía en la mesa de luz que, bueno, mi madre ya no está, pero es el dormitorio de mi padre.
Y Ovaldía, del Frente Amplio de toda la vida, por más que mediáticamente no lo explicitara.
Desde sexto de escuela.
Desde sexto de escuela.
Yo tuve mononucleosis en sexto de escuela, entonces me quedé sin algunas cosas, por ejemplo, sin el paseo de fin de año, porque claro, era como, había que cuidar, y se suponía que el vaso se inflamaba y uno tenía que tener movimientos lentos y qué sé yo. Y se vino ese acto sobre la Avenida Graciada, que es un acto histórico, ¿no? Era en tiempos en que los actos eran gigantes, además. Era la manera de movilizarse. Entonces mis padres tenían un matrimonio de maestros amigos que tenían un edificio sobre Agraciada, entre el Palacio Legislativo y la Iglesia de la Aguada. Creo que son unos Lamaro que hay ahí. Y recuerdo que ellos no querían perderse el acto y entonces, como ahí era un lugar cuidado, que yo podía estar en el balcón y sin demasiado, fuimos. Y no me olvido más porque lo emocional es muy valioso, no es lo único que nos rige, la emoción de mis padres, la sensación de estar viviendo un tiempo nuevo. Mi madre pertenecía al Partido Nacional, mi padre venía de mi abuela Juana, que votaba a la doctora Alba Roballo, y así le decía, era todo, como todo junto. Y no me olvido más de esa sensación de decir, ¿qué les pasa a estos dos? ¿Qué están viviendo? Y empezar poquito a poquito a interiorizarme como gurisa, porque era lo que era en ese momento, y empezar a conocer la política de adentro. Yo tuve la suerte de estar en momentos bien interesantes de la política de nuestro país. Yo empecé en los medios en un concurso que promovió Never Araújo y Jorge Traverso en el último año de la dictadura, para llamar, en ese caso, a voces de mujeres, específicamente a trabajar como periodistas. Y eso me permitió entrar a los medios en un momento bien interesante, donde todo se recuperaba, donde todos sentíamos que nos poníamos los tacos altos.
Pero la gente después, cuando te empezó a conocer, ¿te consideraba una periodista de izquierda o siempre mantuviste un perfil que, entendés, permitió que la gente especulara con tu perfil ideológico?
Siempre entendí que ese era el camino. Uh-huh. Siempre entendí que yo no tenía por qué inclinar mi trabajo y que mi desafío era hacerlo así. Uh-huh. Mi desafío era buscar el camino donde lo que valiera fuera la pregunta, la respuesta y la no partidización. Era mi tarea, la asumí con total entusiasmo y era como mi desafío personal.
Calculó que te debatiste un poco, ¿no? Cuando efectivamente Cose te hace la invitación, calculó que parte de vos debe haber la parte más profesional, ¿no? Debe haber dicho, tengo una trayectoria en medio muy fuerte, me la jugaré, me meteré en este baile, ¿qué pasa si yo ahora en realidad termino de cerrar una carrera que la puedo seguir perfectamente? ¿Lo dudaste eso?
Yo nunca creí que la pudiera seguir perfectamente. ¿No? Yo creo que mi ciclo en televisión, tarde o temprano iba a terminar. Y si algo le pido a la vida es que me deje elegir cómo terminar. La vida y el trabajo. Irte de los trabajos por la puerta grande para mí es importante también. Las figuras de Canal 10, cumplida determinada edad, pasaban a jubilación. Yo soy funcionaria, número tanto, de la plantilla de los trabajadores de Canal 10. Había cumplido esa edad. Entonces estaba en un intríngulo entre ¿hasta cuándo voy a seguir al aire? ¿Y de qué manera? Y esto me permitía empezar a trabajar en un área que a mí me importa mucho, que es el área concretamente de la cultura, con un material que yo sentía que había hecho mío en mi carrera, sobre todo en los últimos años, porque lo que contábamos al principio era más la etapa de Subrayado, cuando trabajé con Ángel María Luna, que es el que me lleva al canal, después de que yo trabajo en Radio Sarandí, paso por El Espectador. Entonces, los últimos años habían sido con mucho encare de lo cultural y digo, bueno, es este el corpus de material que tengo acumulado, es con este capital yo puedo hacer esto. Y decidirlo es algo que agradezco. Que la vida me haya permitido decidir y que no hayan decidido por mí.
¿Y te fuiste en buenos términos? Se decía que medio que te haya sido medio intempestivamente un día para el otro.
Intempestivamente me fui.
Seguro, sí.
Pero en buenos términos, uh-huh. Sí, claro. Intempestivamente me fui, entre otras cosas, porque Carolina me dijo, María Inés, yo quiero mantener esta charla contigo y te pido reserva. Y yo le dije, no hay problema. Y sonrió y me dijo, pedirle reserva a un periodista de televisión. Uh-huh. Entonces yo le dije, los periodistas cultivamos la información embargada y mantenemos muchísimas reservas. De esto no se va a enterar nadie.
Y cuando se enteraron en la dirección del canal fue cuando ya tenía la decisión tomada, digamos.
Sí, la decisión estaba tomada. Sí.
Ahí mencionaste, es interesante, ¿no? Mencionaste que venías de una entrevista con Cose en la que le hiciste con Gerardo Sotelo, ¿no? Uh-huh. Elección Caleidoscopio, donde sí. Tenés de la coalición a Gerardo Sotelo y en el Frente Amplio estás vos. ¿Cómo viste el devenir de Sotelo, de pasar de los medios a la política? Vos diste ese salto, pero lo diste después que él, ¿no? ¿Cómo viste tú el devenir de Sotelo?
Con cierto estupor.
¿Te sorprendió?
me sorprendió a medias. Yo creo que a ustedes les va a pasar, le falta el manaque.
Cuando el sapo se tira política, decís,
este,
¿no?
Sí, a vos también. Yo, o a usted también.
Puede ser, puede ser.
Este, ya el sapo fue protagonista de tapa. Ya es un hombre de tapas en medios.
Pero nunca en la política partidaria. Pero por
no,
ejemplo,
pero
lo
del estupor me imagino que es por, digamos, porque en un momento Sotelo de Caleidoscopio, donde igual ya diste a entender que en aquella entrevista con Carolina Cose, Sotelo capaz que era más fustigador y vos más conciliadora en esa entrevista. Y por eso
yo creía que había que ir por otro lado.
Sacó tu perfil. Digo, Sotelo, en su última etapa en Caro editorializaba mucho en contra del gobierno. Digamos, y después el pasaje capaz que esperado, lo de Sotelo, ¿no? Lo hizo al Partido Independiente.
Lo de Sotelo en ese momento comenzó a funcionar a nivel redes. Y ese es un territorio en el que yo no quiero combatir. No me interesa. ¿Tá? Las llevo, las acompaño, me acompañan, nos vemos, nos medimos. Pero este, él había empezado a trabajar con un rol protagónico en redes que a mí me parecía que no era el lugar por donde yo creía que había que ir. Este, no solo políticamente, sino profesionalmente. Pero bueno, hombre grande. A ver, Sotelo era columnista del semanario Aquí. Cuando nosotros empezamos a trabajar juntos, no era una propuesta ni siquiera de centro, era una propuesta de izquierda.
Y bueno, pero quiero ir ahí, porque Gerardo Sotelo se fue al Partido Independiente, María Inés Ovaldía, en esta pulseada caleidoscópica.
Mira que tenía otros compañeros profesionales en la vida.
No, pero me interesa, porque ya que hablaste del semanario Aquí y que bueno, podía tener esa inclinación hacia la izquierda, en una entrevista que le dio a Emiliano Cotelo, Sotelo dijo que en el Partido Independiente está la auténtica izquierda. La otra es la dogmática, la autoritaria, hablando del Frente Amplio. Este, y diciendo por qué él optó por irse al Partido Independiente y entendiéndose él, en todo caso, como izquierda.
Bien.
¿Qué pensás vos de esa categorización?
Ni sabía de eso. Y no se detenga ahí. No se desvíe tan fácilmente, Sasso.
Bueno, puede ser perfectamente un debate, ¿no? El Partido Independiente se ha presentado como la izquierda que no tiene, por ejemplo, en su interior a un partido comunista, ¿no? El cual entiende que son agua y aceite. Ovaldía claramente no. No quiere profundizar mucho en estas categorizaciones.
Pero no es momento, ni tampoco es...
Bueno, es momento de elecciones, ¿no? Es momento en donde la gente, en el espectro ideológico...
que vaya a votar que puede confundir a Ovaldía con Sotelo?
No. Pero, no hay que, no hay pero que... sí que quiere saber dónde está la izquierda.
No, tampoco. No se la llevo, Sas. Yo creo que no. Creo que la Griselda es fragante. Capaz que es bueno saber dónde está Sotelo. Eso para algunos quizás. Pero digo, no se meta, no se desvíe por eso.
Una cosa que los hermana a los dos.
Muchas cosas nos hermanan.
Además de haber compartido lugares de trabajo, además de que los dos eran figuras mediáticas que pasaron a la política, es que para mí, opinión personal, ¿no? A Sotelo le cortaron las patas porque como agarró para el lado de los medios públicos.
Y eso que las tiene largas, ¿eh?
Bueno, no pudo opinar mucho, que él es un gran columnista, opinador, claro, etc.
No es lo mío.
Bueno, en tu caso estuviste guardada mucho tiempo, recién ahora estás dando notas como directora de Cultura. ¿Qué pasó que agarraste un lugar que tiene un perfil muy importante, la Dirección de Cultura de la Intendencia de Montevideo, y recién ahora estás saliendo como a la luz pública?
Porque yo nunca hubiera salido a la luz pública editorializando. No es lo mío, no me interesa.
Pero tampoco, te digo, notas de entrevistas.
No,
de prensa,
te digo, tampoco me interesan los debates en sí, per se. Me interesan otras cosas. Y yo, en realidad, cuando asumí esta responsabilidad, la asumí para todos los montevideanos, para los frenteamplistas y para los no frenteamplistas. Carolina tiene una gran, le da una gran importancia a la cultura. Ella recita frecuentemente esos versos tan emblemáticos que dicen tan importante como el pan nuestro de cada día. Y yo sentí que yo venía de un lugar de una enorme visibilización, de una gran sobreexposición. No solo exposición, sobreexposición. Yo toda mi vida trabajé trabajé más de 30 años en Canal 10, siempre trabajé en la misma pantalla, nunca cambié de pantalla, salvo un episodio que hice en Televisión Nacional, en Canal 5, con una propuesta de Sabelo, que era un programa de preguntas y respuestas llevado adelante por el Plan Ceibal, y lo negocié con el canal planteándole justamente, es un tema de educación, soy docente, me interesa trabajar en esta línea, y no hubo inconveniente.
Vos decís que tenías tanta exposición que cuando agarraste la dirección de cultura no sentiste la necesidad de dar notas.
Yo creo que la necesidad que sentí era la de legitimar mi trabajo con una buena gestión. Yo entiendo que las personas que están en política necesitan una presencia mediática porque forma parte de que el otro los conozca. Lo mío es exactamente al revés. Yo siento que mucha gente ya conoce a María Inés Ovaldía. Quizá no en profundidad, pero todo lo que María Inés Ovaldía puede llegar a hacer en una charla de conversación, mucha gente ya tiene una opinión formada. Desde hace años.
¿Y qué pasa? No, pero yo te diría que no, porque tú acabas de decir que justamente trataste de cultivar un perfil neutro en tus décadas de comunicadora. Ahora sos una política.
Ah, bueno, pero
entonces,
lo que
capaz
importa...
que la gente sí quiere saber de la Ana Inés Ovaldía política y quiso saber durante todos estos años y más que nada quiere saber ahora donde efectivamente estás hablando.
Pero te explico, te explico cómo yo lo vi. Uh-huh. Es decir, yo entiendo que lo que yo tengo que mostrar para entrar a la política es eficiencia. Es buena capacidad de gestión. Y eso fue a eso lo que me dediqué. Yo me dediqué a trabajar en cultura con una gestión que respaldara la opción de que yo ocupara una dirección de cultura política, una dirección política, perdón, en la intendencia, en este caso en cultura. Ese es mi trabajo. Y eso es, desde ahí hay que hacer la construcción de la gestión. Yo entré a la política porque tengo un cargo de confianza, de particular confianza. Sí, fui Frente Amplista toda la vida, todo lo calladamente que podemos llegar a hacer y enamorándome y distanciándome del Frente Amplio según tomaba o no determinadas direcciones. De lo que siempre me enamoré fueron de los independientes, primero que nada. Me gustan los independientes dentro del Frente Amplio.
¿Y qué pasa?
Creo que es un lugar donde hay que combatir con inteligencia.
Y hubo situaciones, sí, episodios concretos, donde estaba sobre el foco de la atención pública cultura de la intendencia, ¿no? Pienso, por ejemplo, yo qué sé, show de Lali, y cuánto costó traer a Lali, y si estuvo bien, si es un buen uso de los dineros públicos.
No avances por ahí porque Lali no tiene nada que ver con cultura.
No, lo que
ni el show de Lali tuvo nada que ver con cultura.
No, ya sé.
Ni yo puse un peso para el show de Lali.
Perfecto. Lo que te quiero decir es que hubo momentos donde me imagino que vos, como directora de cultura, capaz que sentiste la necesidad de decir, bueno, capaz que estaría bueno que yo salga y comunique y dé mi opinión sobre estos temas que se debaten públicamente.
No.
¿En ese tipo de casos no sentiste que era un momento para salir y hablar de esos temas?
Para nada. Primero que nada, porque me parece bien interesante que la intendencia sea una, en la medida de lo posible. Porque nosotros no somos que cada uno de los directores lleva su librito y hace su vuelta. No, no. Nosotros tenemos una reunión de gabinete de manera semanal. Todos los directores o sus subrogantes, con la intendenta Carolina Cose, ahora con el intendente Mauricio Zunino, y lo hemos tenido también con el otro intendente subrogante, que es Federico Graña. Uh-huh. Entonces, simplemente yo en mi tarea, no sentí para nada que tuviera. Tampoco soy tan belicosa.
No, pero bien.
ni creo que haya que serlo. Nosotros trabajamos con un magma de gente valiosa, con una formación en disciplinas artísticas. Nosotros tenemos que potenciarlos, no que entreverarlos. Tenemos que ayudarlos a que eso tenga sea la caja de resonancia poderosa que tiene que ser la cultura en nuestra sociedad.
O al día hay que hacer una tanda y seguimos.
Bueno.
Porque entró como un cargo de confianza, pero ahora Ovaldía está saliendo de los medios porque dio el paso definitivo, que es hacia la política, apoyar una lista, estar en una lista que es la amplia.
El martes vuelvo a la oficina.
Martes vuelvo a la oficina, pero vamos a preguntarte qué va a pasar después de después del domingo, si tu proyección es ir hacia, digamos, cargos legislativos, ejecutivos eventualmente. Y también hablar sobre medios públicos, sobre gobernanza de medios públicos. Hay una nueva gobernanza planteada a través de la ley de medios, Quiero saber cuál es tu opinión, ya que TV Ciudad, por ejemplo, está bajo la órbita de la Dirección de Cultura. Si estás en concordancia con lo que se votó, si a tu juicio tendría que haber otro tipo de gobernanza. Sobre esos temas nos metemos después de la tanda, ¿te parece?
Muy bien, los acompaño.
Es fácil desviarse.
Desviarse. Seguimos conversando con Marinés Ovaldía. Simplemente actualizar la información sobre lo que está sucediendo en Bolivia. Después nos vamos a meter con el tema. Ya hay un comunicado de la Cancillería Uruguaya sobre el intento de golpe de Estado en Bolivia. Uruguay condena enérgicamente los intentos de desestabilización democrática e institucional producidos en Bolivia y apela a respetar el orden constitucional establecido legítimamente en ese país. Asimismo, recuerda la obligación de las instituciones del Estado al respeto irrestricto de los compromisos asumidos en el ámbito interamericano relativos a la defensa de la democracia y la vigencia del Estado de Derecho.
Qué horror.
Episodio en desarrollo. Después de la entrevista con Ovaldía vamos a meternos un poquito más a fondo. Pero ahora sí, Marinés, estamos hablando con Marinés Ovaldía, directora de Cultura e Intendencia de Montevideo en licencia, acompañando la candidatura de Carolina Cose, con la lista a la amplia.
Sí.
La lista de Carolina Cose.
Le traje listas.
Bueno, déjela, capaz que alguno lo manotea, alguno del multimedio manotea listas. Páseme una igual.
Con mucho gusto.
Quiero ver qué destaque tiene Marinés Ovaldía, porque Cose no
es... ¡Qué destaque! Esto como si fuera un desfile de...
No, en el Zambódromo. No es menor esto.
En lugar en la lista.
¿Por qué pregunto? Porque Carolina Cose no tiene un sector, ¿no? Bueno, tiene la amplia, digamos, pero no tiene un sector histórico, ¿no? Si bien tiene apoyos para esta candidatura circunstanciales, como las tuvo en la candidatura anterior, bueno, uno intuye que para octubre Cose va a querer tener una buena base electoral con la amplia, con su sector, o sea, consolidar este sector que no se consolidó del todo en la elección pasada. Uh-huh. Y para eso apela a su propia figura, Carolina Cose, Ernesto Murro, un histórico del Frente Amplio, Silvia Nane, que tuvo destacada participación en el Senado cuando Cose asumió la intendencia de Montevideo. Y la cuarta, y aparece en la fotito, es Marinés Ovaldía.
Que pretende haber tenido una destacada dirección en cultura.
Que aparece tercera en la lista. Ovaldía sigue de largo y va rumbo a octubre en una lista al Senado, a diputado.
Nadie me lo ha planteado, Carolina no me lo ha dicho y no tengo ninguna aspiración de hacerlo.
No.
No.
¿No te interesa el trabajo legislativo?
El trabajo legislativo, qué tramposa su pregunta. Uh-huh.
Ser diputada, senadora. Sí.
Esa no es tramposa, esa es... ¿Le interesa ser diputada o senadora?
Prefiero los cargos como en el que estoy.
Si no es directora del MEC, ¿no cuenten conmigo? No.
¿Directora del MEC? ¿Directora del MEC? No.
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 ¿Ministra directamente?
No, tampoco.
¿No? ¿Al MEC no?
¿Y a usted le parece que al MEC...
Pregunto. Directora de Cultura.
Al MEC hay que cambiarlo mucho. ¿Usted se acuerda cuando subió Mujica de presidente de la República que don Ernesto Agassi, un hombre de otra que su riñón, le dijo, lo nombró ministro de Cultura y Agassi le dijo que no? ¿Se acuerdan de eso?
Pues sí, que es un caso similar al tuyo.
Sí, de Educación y Cultura. Sí. ¿Se acuerdan de eso?
Sí.
Y Mujica le decía, no, pero agárreme, compañero. Y Agassi le decía, no le puedo agarrar, compañero. Yo no sé si...
Pero perdón, Ovaldía es profesora y aparte dirigió la División Cultura de Intendencia. O sea, conjuga los dos mundos. ¿No es Ernesto Agassi, que es un ingeniero agrónomo que venía del Ministerio de Ganadería o de Colonización? Ya no me acuerdo dónde estaba.
Bueno, mire, con ese criterio, yo qué sé, con ese criterio hay muchos lugares donde uno puede ser, porque uno es una persona dúctil y la docencia te sienta delante de 40... cabecitas con las que hay que trabajar. O sea, eso no es tan lineal.
Pero tiene que ser una... Pablo Asilvera, por ejemplo, decís que no caes a los puntos para ser ministro de Educación y Cultura.
Yo me he llevado muy bien y he trabajado mucho con la viceministra, con Ana María Ribeiro. Sí. Es más, Ana María Ribeiro fue compañera nuestra de Caleidoscopio y columnista de presencia semanal en Caleidoscopio. Cuando ustedes me hablaban recién fuera de micrófonos, era otra conversación de tender puentes. Yo tengo puentes.
Ese es uno, con Ana Ribeiro.
Claro, pero Pablo Silveira, siguiendo tu línea argumentativa de Agassi no agarró porque entendía, ¿a Silveira sí está más emparentado con la descripción de cargo?
Yo creo que lo que está más emparentado con la descripción del Ministerio de Educación y Cultura es el programa del Frente Amplio. Uh-huh. Y hay un cambio radical en el programa del Frente Amplio para el Ministerio de Educación y Cultura.
¿Entendés que no hubo una buena gestión del Ministerio de Educación y Cultura en estos 4 años?
Yo creo que el Ministerio no puede ser de Educación y de Cultura. Creo que son dos cosas diferentes, que van por carriles distintos. En un tiempo tuvo hasta una parte de jurídica que tenía que ver. O sea, creo que es un ministerio que hay que reperfilar. Uh-huh. Y no necesariamente está en mí pensar en reperfilar ese ministerio.
¿Y Pablo da Silveira cómo ve su figura? Por ejemplo, hablando de tender puentes, ¿es una persona que tiende puentes?
Desde Cultura no hemos tenido ningún inconveniente con él en ningún tipo de actividad. Tampoco hemos tenido un intercambio fluido.
Bien. Y tema medios públicos, porque vos sos una persona que viene de los medios. Uno podría pensar, si te gusta un cargo más ejecutivo, estar en la gestión, capaz que te puede llegar a interesar el tema de los medios públicos. El Zapote dejó planteada un poco la pregunta, ¿no? Primero, Sotelo llegó con una idea, con una concepción de intentar cambiar los medios públicos. Él en su momento habló de hacerlos más parecidos a lo que ocurre, por ejemplo, en países como la BBC o en Alemania con la Deutsche Welle, en el sentido de intentar desacoplar el medio público con el poder político. Que no pase que cuando cambia un gobierno te cambian los medios públicos y vos, por más que veas la independencia periodística de los que trabajan ahí, siempre vas a tener la duda de, bueno, si las determinadas decisiones que se toman responden un mandato político o no. Él fue un poco con ese proyecto, ¿no? Y ahora tenés cambios en la ley de medios también.
Tenés el nuevo Cipraten que se votó, si en diputados se ratifica la ley de medios. Ya estaba igual votado. Vamos a tener este Cipraten que desacopla al medio público. ¿No? ¿El nombre? Bueno, después hablamos del nombre, que puede haber consenso sobre el nombre. Pero
es como tóxico, ¿no?
El nombre...
Me acuerdo una vez que le dije a Fernández Guido, pero ¿cómo se va a llamar su grupo KPL? Entonces digo, pero es como lubricante de auto, digo, ¿cómo le va a poner KPL a un grupo?
Cipraten. Bueno, ahora después no.
Y esto es medio como que va en el
con
mismo.
Con un Cipraten cada noche.
No, un Cipraten. Con un Cipraten al día, yo creo que no te lográs parar,
pero
muchacho.
¿Qué te parece la línea que planteó Sotelo y esta línea que hay ahora con respecto a cambiar los medios públicos?
Esto, mirá, lo que plantea el Cipraten es desacoplar el medio público del esquema electoral. Y ahora, por ejemplo, habría que designar un presidente de esta nueva organización, institucionalidad, por 6 años. El presidente va por 6 años y después se van a elegir los otros miembros del directorio cada 2 años.
Yo creo que hay que ser muy cuidadoso con lo que uno deja. Nosotros estamos en estos cargos por un tiempo. Además, llegamos a estos cargos por una voluntad política. Entonces, creo que, por ejemplo, en la intendencia, que lleva tantos años dentro del mismo color político, también nosotros somos cuidadosos de mantener una continuidad. Yo he pretendido mantener una continuidad con mi predecesora, Mariana Perkovic, pero tampoco le voy a dejar a mi sucesor o sucesora las cartas marcadas de cómo tiene que jugar. A mí me parece una idea muy perniciosa que los medios públicos de este gobierno entren en el gobierno siguiente.
O sea, que se designe al presidente del organismo en este gobierno.
¿Con qué derecho?
Y bueno, ¿y cuál sería la fórmula?
¿Con qué derecho?
¿Pero cuál sería la fórmula?
La fórmula es sentarnos a conversar.
Pero la ley ya está
la
votada.
Fórmula es que no hagan lo que le hicieron a la vicepresidenta de la República.
¿Qué fue?
Que le pongan la ley de medios en un lugar donde no la tienen en la agenda del día. Esa chicana política es lo que no hay que hacer. Uh-huh. Todo lo que viene después, si viene nacido de una chicana, por lo menos va a necesitar un estudio mucho más profundo.
¿Vos entendés para
y desde un lugar uh-huh. de mucha desconfianza?
Acá, para ir despejando algunas dudas. ¿Vos entendés que esta nueva institucionalidad... Por un lado, después quiero saber tu opinión sobre la desacoplar los medios públicos del ciclo electoral. Pero vos decís que el hecho de que se tenga que designar un director o presidente de esta nueva institución ahora por 6 años es una chicana.
Me parece que le estás imponiendo al próximo gobierno un funcionario de tu confianza, no de su confianza. Y no es un temita sencillo el temita de los medios públicos. Me parece que le estás poniendo una cortapisa. Entonces, por eso te digo, es una chicana política.
Y si despejamos esa variable simplemente y miramos a la nueva institucionalidad, ¿te parece que está bien?
O me sea, parece que hay que seguirla conversando.
Pero desacoplar a los medios públicos del ciclo electoral, ¿te parece bien?
No me parece mal.
No.
No me parece mal. No me parece mal.
¿Qué preferís? ¿Una designación política de un cargo de medios o una designación que esté por fuera del ciclo electoral?
Mira, cuando hablaba recién el compañero de la BBC, por ejemplo,
está bueno porque habla del compañero de la BBC, podría ser un periodista de la BBC, ¿no?
John Butler.
Nunca, claro. Nunca me animaría.
¿Qué,
nunca
pero
me
qué, animaría esa idea de Sotelo de aparezcamos nomás a la BBC. Así, olvídate de esto de colocar al presidente ahora. Así como el planteo de desacoplarse. ¿Ahí? ¿Qué
opinás? Es como cuando le empezamos a copiar los programas a Finlandia. ¿Viste? Es esa cosa compleja. Es de otro mundo ese tema. Yo te puedo hablar de TV Ciudad. Yo, en principio, cuando conversé la primera vez con Carolina Cose, le dije, mira que yo lo que no quiero es ser directora de TV Ciudad de ninguna manera. No sé cuál es tu idea al respecto. A mí me parece que yo tengo 30 años de trabajo en un medio de comunicación. Me parece que uno no puede salirse de ese medio de comunicación y ir a un medio de comunicación como TV Ciudad cuando lo que nosotros tenemos que hacer es generar una relación diferente, no de enfrentamiento. Y me parece que eso podía ser leído como un gesto extremadamente desprolijo. Y yo trato de ser muy cuidadosa de las formas, porque creo que también hacen al fondo, por lo menos en una sociedad como la nuestra, donde casi nos conocemos todos.
Mencionaste TV Ciudad, ¿no?
Digo porque hoy me planteaste lo de TV Ciudad.
Sí.
Tanto es así que durante los 3 primeros años de gobierno, TV Ciudad no estuvo bajo la égida del Departamento de Cultura. Yo nunca tuve nada que ver con TV Ciudad. Situaciones de complejidad en el manejo de TV Ciudad y sobre todo un argumento que me plantearon de que los trabajadores de TV Ciudad no querían estar bajo la égida del sector de información de la Intendencia porque los convertía en jerárquicamente personas que dependían de la gente que manejaba la información política de la Intendencia, se me hizo el planteo de que pasara TV Ciudad a depender de Cultura. Yo recordé que había planteado ese tema, también reconozco que habían pasado 3 años en el medio, y que eso de alguna manera ya me despegaba de ese compromiso que me lo puse yo, no me lo puso nadie. Yo voy por la vida con mis cortapisas. Algunas me han cortado demasiado, pero en fin, la llevo y soy lo que soy. Y me dijeron, María Inés, TV Ciudad va a tener sigue teniendo la misma directora, sigue teniendo el mismo director. El tema es que como es una situación que obviamente tiene que depender de alguna dirección, nos parece y parece lo más coherente que dependa de Cultura.
¿Qué opinás de la gestión de TV Ciudad? Porque vos hablaste un poco del tema.
Soy una jerarca.
Sos una mujer. Y sí, obviamente.
No me voy a meter en eso.
¿Pero TV Ciudad no depende ahora de Cultura?
Sí, por eso mismo no tengo que expresarme en un espacio periodístico.
¿No respondés preguntas sobre TV Ciudad?
Y no.
¿Por qué no?
Porque no corresponde.
Pero si sos la jerarca de la que depende
TV Ciudad. Y porque condiciono el trabajo de los trabajadores.
Pero todavía no te hice la pregunta. Por lo menos escuchala y después me decís no contesto. Primero te hago la pregunta.
Pero
miras TV Ciudad.
No lo tomes a mal, no es por ahí. Me parece
te la pregunto y vos después decime que
no. No. Me parece que la posición es, si tenés en definitiva un rol jerárquico, cualquier cosa que tú digas puede ser no digo malinterpretada, puede condicionar tu situación como trabajadora ante por más que sea en quinta generación jerarca. Me parece que eso no corresponde, que los trabajadores tienen que sentirse lo más libres posible si yo no tengo que andar comentando nada.
Pero esa es la pregunta que te iba a hacer.
Podía hablar del rating de la transmisión de los partidos de la Celeste, pero tampoco lo
yo
voy
te lo pregunto
a, tampoco
me,
lo voy
yo
a hacer.
Yo te pregunto y vos me contestás con el rating de la transmisión de La Celeste si querés. Si vos mirás TV Ciudad, por ejemplo, hace poco, Noelia Campo, que es una figura de TV Ciudad,
¿cómo no?,
dijo que en el informativo se dieron situaciones de a este lo entrevistás y a este no. Si mirás a los directores informativos periodísticos que tuvo, yo sé, tuviste Eduardo Preve, que se fue, tuviste Lucas Silva, que se fue, La Letra Chica, que era el programa periodístico bastante fuerte, de un gran impacto periodístico. Yo qué sé, vos sabés que no es fácil a veces para un programa de un medio público tener un impacto fuerte. La Letra Chica lo logró. Y bueno, terminó deshilachándose un poco. Sus tres figuras terminaron en otros lugares. Una de ellas se fue de TV Ciudad diciendo que tuvo un episodio como de acoso laboral, que se hizo una investigación en la intendencia, pero dio que no hubo ningún acoso. No, si vos está... mirás el, si vos, bueno, no, no era tu gestión esa, ¿no?
Gracias.
Si vos mirás el acumulado, mucha gente se pregunta si en TV Ciudad hay una bajada de línea política o si los trabajadores pueden trabajar de forma independiente.
Vamos a pararnos en Noelia Campo, que además es una compañera histórica de años en el Canal 10, y que quiero mucho y respeto también. Lo que planteó Noelia. De que había habido un malestar por parte de los trabajadores, es absolutamente cierto. Tanto es así que yo me reuní capaz que 8 o 9 veces con los trabajadores de TV Ciudad, dentro del rubro técnico y dentro del rubro periodístico. Conversamos mucho, buscando cuáles podían ser las situaciones que a ellos les dieran la tranquilidad que ellos necesitaban. Y se zanjó, además de con mate y mucho bizcocho y algo de café, con esa solución de generar una suerte de protocolo, por llamarlo así, que es a lo que alude Noelia unos cuantos meses después de que esta situación se suceda.
Es un protocolo de los trabajadores para hacer una cobertura de las elecciones, es que ellos entiendan, independiente de cualquier tema político.
Es un protocolo que se hace por parte de los trabajadores, en consulta y con apoyo o con la anuencia de la dirección. Por lo tanto, es un protocolo que compromete a dos partes. Y eso está muy bueno. Yo entendí que esa era una salida que teníamos que conseguir, así que estuve en esa parte primera y después ellos se fueron a armar el protocolo. Cuando el protocolo estuvo pronto, me dijeron, ya lo tenemos pronto, ¿se lo enviamos? Lo que ustedes digan está bien. Bien. Yo voy a acompañar lo que ustedes digan. Si ustedes se pusieron de acuerdo... Entre ustedes, eso es lo que tenemos que conseguir. Y pa'lante.
María Inés Ovaldía, muchas gracias por estos minutos.
Ay, yo quería pelear un poco más.
Estamos en tiempos de Copa América y de elecciones internas. Imagínate que estamos apretadísimos.
Una mujer de medios sabe perfectamente los compromisos comerciales.
Y hay un intento de golpe de Estado en Bolivia también.
Sí, me preocupa mucho más lo de Evo Morales, honestamente, porque América Latina tiene un sino trágico con Bolivia, que realmente necesitamos que se dé vuelta. Muchas gracias por la visita. Me alegro de que
estuviera... Por la visita, mirá. Te salió la deformación de entrevistador.
No, por habilitar esa visita. Y bueno, me alegro que estuviera menguado el equipo.
Uh-huh. Bien.
Podemos decir...
No, ¿cómo que no? Yo te estoy comprometiendo para que vengas con el equipo completo.
Pero
después de las internas venís con el equipo completo.
Pero de ninguna manera me vas a comprometer.
Quedó comprometida María Inés Ovaldía.
Gracias.
Falso.
Fácil desviarse. Fácil desviarse.
Bien, sobre lo que está sucediendo en Bolivia, voy al portal del deber.com, diario cruceño, que está informando minuto a minuto con lo que es una información que salió de la propia cuenta de el presidente de Bolivia, Luis Arce, que está hablando en este momento. Alvin, capaz que podemos, te voy a compartir el link o entrar a la página del deber.com.bo. Está hablando en este momento el presidente de Bolivia en directo a la población, mientras militares han rodeado la plaza principal donde está Casa de Gobierno. Y ahí lo tenemos. Vamos a escuchar un poco a Luis Arce. Hay un intento de golpe de Estado comandado por el comandante del ejército que ya fue destituido.
La Confederación Sindical de Comercio Interculturales.
Esto está sucediendo en Casa de Gobierno. Militares tomaron la Plaza Murillo, rodearon la plaza, confrontaron a los manifestantes. Está hablando Luis Arce, habló el vicepresidente David Choquehuanca, están los ministros, hay representantes de movimientos sociales.
Es dañar la imagen de la democracia a nivel internacional, generar incertidumbre innecesaria en nuestro país en momentos en que los bolivianos necesitamos trabajar para sacar al país adelante. Estamos seguros que con todo esto que está ocurriendo,
se escuchan lo de las detonaciones afuera de casa de gobierno,
y con este nombramiento vamos a aplacar los apetitos.
Se cortó la transmisión. Momento absolutamente complejo en Bolivia.
Llamamos al pueblo boliviano, asimismo, a mantener la calma, porque todos los bolivianos juntos vamos a derrotar cualquier intentona golpista.
Diego, un poco de alguna data más sobre todo este tema, ¿no? Uh-huh. Vos, por un lado, hay un mensaje del presidente de la calle Pau que ahora vamos a leer, pero antes comentarte que el presidente boliviano, Luis Arce, el que vos habías leído, ya denunció estas movilizaciones irregulares, eso lo hizo hace un rato ya, ahora ya habla de un intento de golpe de Estado. Arce habló de este comandante en jefe, ¿no? Este general que está al frente de este intento de golpe de Estado, ¿verdad?
Juan José Zúñiga
hace unos días había hecho declaraciones en medios bolivianos vinculado a la posibilidad de que Evo Morales se presente de nuevo a las elecciones en los próximos comicios bolivianos. Básicamente, Evo Morales, por la justicia electoral, está impedido de hacerlo, pero hay un interés de que Evo Morales eventualmente se presente de nuevo. Este general, en medios bolivianos, salió muy fuerte a decir que habría que impedirlo. Evo Morales, que está todavía rearmándose políticamente y viendo si está la posibilidad de presentarse o no, en este momento sale a denunciar un golpe de Estado contra el presidente. No está en el mejor momento la relación entre Evo Morales y el presidente boliviano, si bien originalmente eran parte del mismo oficialismo. Las ambiciones de Evo Morales también generan una tensión ahí. Parecería encuadrar esto, por lo que mencionan varios medios, en un intento de golpe de Estado vinculado a una eventual presentación de Evo Morales.
Bien, vamos a hacer una tanda y vamos a seguir compartiendo más información que llega de Bolivia, no solamente de La Paz, sino que lo que está sucediendo en Cochabamba, en Santa Cruz y en otras partes de Bolivia. Chau.
Fácil desviarse. Fácil desviarse.
Amenaza de golpe de Estado en Bolivia. Luis Lacalle Pou, el presidente de la República, se pronunció vía Twitter, sapo, vía X.
Ya leímos el mensaje de Cancillería.
Exacto.
Ahora el propio presidente.
El presidente puso lo siguiente, les leo textual. Condenamos enérgicamente los hechos en desarrollo en Bolivia, protagonizados por un sector de sus Fuerzas Armadas, que atentan contra su orden democrático y constitucional. Expresamos nuestra solidaridad con el legítimo gobierno del presidente y arroba a Luis Alberto Arce en el tuit.
Bueno, habló el propio coronel Juan José Murillo, el coronel al frente de esta intentona golpista, en la propia Plaza Murillo, ahí, enfrente a Casa de Gobierno, en medio de la represión a los manifestantes que fueron gaseados, los que se salieron a defender el gobierno de Luis Arce. Dijo Zúñiga, vamos a recuperar esta patria. Lo hizo ante los medios de comunicación desde la Plaza Murillo, quien hasta hace unos minutos era comandante general del ejército, porque fue destituido y Luis Arce lo cambió hace minutos nomás. Dijo que, bueno, estaba portando un arma de asalto, estaba con uniforme y manifestó que fue más grande el dolor de un grupo de pandilleros que buscan que no existan las Fuerzas Armadas para saquear al país y tomar el poder.
En estos momentos es muy difícil saber exactamente qué es lo que pasa, pero...
No, acá tenés un golpe de Estado hecho y derecho en Bolivia.
Me refiero a los acontecimientos más finos, ¿no?
Sí,
como determinadas
obvio.
Declaraciones. Hay reportes de que Zúñiga, este ex comandante en jefe, sublevado, que está protagonizando un golpe de Estado... Hay testimonios que dicen que él habló de que, además de vamos a recuperar esta patria, habría discursos de este tenor. Les leo algunas frases, ¿no? Basta de empobrecer a la patria, basta de humillar a los militares, hemos venido a expresar nuestra molestia, supuestamente habría dicho en esta llegada a la sede del gobierno. Parece que se llegó a entrar a la sede del gobierno. Hay reportes que dicen que con un camión blindado se llegó a derribar una de las puertas y se entró, pero que luego Zúñiga y otras personas salieron, o sea que no permanecieron en el edificio central del gobierno boliviano.
No, mientras escuchábamos al presidente Arce se escuchaban las detonaciones afuera, por lo cual está absolutamente cercado el presidente, que dijo, y Zúñiga dijo que va a haber un gabinete de ministros nuevo, que va a haber cambios, que no puede seguir así nuestro Estado. Es decir, hay un golpe de Estado en marcha en Bolivia. Desde Cochabamba había reportes también de acuartelamiento, de oficinas del ejército cerradas. En Santa Cruz la policía no se había plegado al golpe. Esa era la información que se llevaba hasta hace unos minutos desde esa región boliviana. Pero todo hace indicar que hay un buen contingente de personal de las Fuerzas Armadas que está encolumnado detrás de este golpe de Estado del coronel Zúñiga. Veremos, esto va a ir evolucionando a medida que pasen las horas. Ya tuvimos comunicado de Cancillería, tuvimos comunicado de Luis de la Calle Pou, y vamos a hacer una pequeña tanda más, o no tan pequeña, y vamos a actualizar en el medio para tratar de decodificar qué es exactamente lo que está pasando, qué otras fuerzas estarían detrás de este golpe de Estado.
Si tiene un apoyo político o social este intento de golpe, o si es solo un golpe militar.
Por lo general, estos golpes vienen acompañados de otras corporaciones que en las sombras también impulsan este tipo de movimientos. Vamos a tratar de meternos un poquito más en ese tema. Ya venimos.
Fácil desviarse.
Bueno, guiño guiño de Alvin Green, Enanitos Verdes, intérpretes de Lamento Boliviano. Para aquellos más memoriosos recordarán que la original no es de los Enanitos, sino que es de una banda mendocina de culto de los 80. Esto porque hubo un intento de golpe de Estado, se está dando un intento de golpe de Estado. No está muy claro, el general Juan José Zúñiga, excomandante del ejército boliviano, junto con toda la tropa, abandonó la Plaza Murillo, donde está la Casa de Gobierno. Se fue en su tanqueta, mientras los otros motorizados militares también dejaron el lugar. Tras la posesión del presidente Luis Arce a un nuevo alto mando militar, es decir, hubo un enroque en la jerarquía castrense. Eso decantó en que Zúñiga abandonara la plaza. Y hay que ver ahora si esto fue la tapa de este intento de golpe o simplemente se fueron a cuarteles para reagruparse.
Muy difícil interpretar todo, Sapo, para la gente que nos está escuchando, para los que están en la transmisión de YouTube. Estamos haciendo lo mismo que hacen ustedes, ¿no? Que es seguir el tema vía los distintos medios de comunicación bolivianos e internacionales. Más alguna consulta que le estamos intentando hacer llegar a colegas bolivianos, pero por lo que uno parecería leer de la situación, Sapo, como decís vos, se da este intento de golpe de Estado de parte de un general que es anti-Evo Morales, que ante la posibilidad de que Evo Morales se pueda presentar de nuevo, cosa que está impedida legalmente, ya vino con una serie de reivindicaciones, donde, por ejemplo, habló de liberar presos políticos, refiriéndose a otros militares del golpe anterior. Sin embargo,
este movimiento del presidente de Bolivia, de Arce, de instaurar ya una nueva cúpula en las Fuerzas Armadas y juramentar a los generales de distintas armas, parecería haber desactivado el intento de golpe de Estado más generalizado. No sabemos, como decís vos, si en realidad es porque se cortó del todo o porque en realidad ahora se están reagrupando o qué va a estar pasando.
Sí, lo que había información era de otras regiones de Bolivia y era importante saber, por ejemplo, qué posición tomaba la policía de los diferentes estados. En Santa Cruz, por lo pronto, no había un acoplamiento de la fuerza policial a este intento de golpe militar. Y en Cochabamba sí había, digamos, se habían hecho eco del levantamiento de Zúñiga. La verdad que desde acá es difícil, obviamente, de tener un panorama más claro. Apenas podemos seguir los medios bolivianos, La Razón, El Deber, que están tratando de informar desde adentro lo que está sucediendo
en este país. Ya estamos entrando en clima 13 acerista, donde se seguirá hablando un poco del tema. Y también me imagino de la pregunta más frívola, que es Uruguay-Bolivia. Pero antes habrá más, ya volvemos.
Fácil desviarse.
Ya está en el aire.
Fácil desviarse.
Bueno, se va la novia. Somos apenas un buffer entre este gran programa que se llama Fácil Desviarse y ese otro gran programa que se llama 3 a 0, que va a tener obviamente una agenda cargada porque hay octavos de la Eurocopa, hay partido de fase de grupo de Copa América para comentar, ni que hablar lo que pasó con Argentina.
No hay un Uruguay-Bolivia.
Y se viene mañana un Uruguay-Bolivia en medio de este contexto complejo.
¿Qué piensa el sapito copero? ¿El sapito copero le gustaría que se juegue Uruguay-Bolivia igual? El sapo político dice no hay que jugar este partido por los hechos de grave trascendencia.
Jorge, si, me extraña, araña, que no tengas la máxima del fútbol ante este tipo de episodios.
La pelota tiene que rodar.
La pelota no se mancha, como dijo el Diego. Nos vamos, chau.
Fácil desviarse.